Que buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de Ecología de la Psicología Humana, y vamos a hablar hoy de la composición de las ciudades. Tenéis que perdonar porque antes di la clase de introducción a la sociología 2, cuando tenía que darla ahora, introducción a la sociología 2 y no a ecología humana, pero es que me confundí. Y en la anterior dije que era la clase de ecología humana y lo que di fue la clase de introducción a la sociología 2. Pero bueno, fue una simple confusión y bueno, vamos a dar ahora la tutoría de la composición de las ciudades. ¿Por qué hablo de, en esta tutoría de la composición de las ciudades? Porque tiene que ver con la ecología. Es decir, las ciudades crecieron muchísimo desde la revolución industrial y son fundamentales en el mundo ecológico urbano. Por eso voy a referirme a las ciudades, que creo que es un tema importante dentro de lo que es la ecología, ¿no? Empezaremos diciendo que las poblaciones ciudadanas difieren considerablemente en su estructura demográfica, ¿no? A medida que la ciudad es mayor, menor es la proporción de niños y la proporción de individuos en edad avanzada, ¿no? La composición por sexos, asimismo, varía con el volumen de la ciudad, ¿no? Bien, la estructura demográfica, que es a lo que nos referiremos más en este estudio ecológico, ¿no?, tiene una implicación, ¿no?, que es la composición de cualquier momento dado constituye un factor límite de los tipos de actividad colectiva, ¿no?, que puede desarrollar una población. Por ejemplo, un agregado no tiene 9 varones físicamente fuertes, y si pasa esto, evidentemente es difícil que allí aparezca un equipo de béisbol, ¿no? O si la proporción de fútbol, o si la proporción de individuos de más de 65 años es muy pequeña, la probabilidad de que allí se establezca un asilo de ancianos es remota, ¿no? Hay que decir que la organización de las relaciones en una población es una adaptación a su estructura demográfica, y en la medida en que la organización sea diferenciada, la adaptación a los rasgos demográficos tiene que ser precisa. Es decir, que la ciudad tiene que adaptarse a la demografía de la ciudad, a las diferentes poblaciones y edades que tienen los habitantes de la ciudad. La estructura total de las funciones industriales y de servicios se acomoda necesariamente al complejo de deseos y, en consecuencia, indirectamente a la composición de la población. Por esta razón, el envejecimiento de la población hace que se espere que tenga amplias repercusiones en la economía, ¿no? En lugar de la insistencia actual en producir ropas de niños, actual o antes de los años 90, es decir, se se producirán evidentemente menos ropa de niños, alimentos, juguetes, y bueno, otra serie de elementos de varias clases, ¿no? La economía tendrá que orientarse a las exigencias del consumo de una población evidentemente cada vez más vieja, ¿no? Es decir, habrá más asilos para las personas mayores, habrá más comercios de ropa de personas mayores y habrá evidentemente menos comercios de personas de niños o de personas jóvenes, ¿no? Este descenso en el número de niños altera la pauta de los gastos de consumo, ¿no? Y este descenso lo que hace es dejar para la satisfacción de deseos individuales una gran proporción de los ingresos del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, si se tienen menos hijos o no se tienen, evidentemente los ingresos no irán para el cuidado de los hijos, sino para otros gastos de la pareja, ¿no? Por ejemplo, donde hay barrios con un alto índice de gente con un alto poder económico, dará como resultado de que en ese lugar haya comercios que produzcan objetos de lujo, ¿no? Evidentemente, para esas personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, alto, muy alto. Lo que hace, por ejemplo, también que haya una población mayor en las ciudades, hace que suba también el índice de ahorro, ¿no? De esta población. Por eso, el caso de en Galicia y en otros lugares de España, de las preferentes, ¿no? Se cerraron mucho en que había una población muy envejecida en este país y poco preparada para venderles lo que eran acciones, ¿no? Cuando no entendían lo que estaban comprando, ¿no? Que eran evidentemente acciones. Lo que hizo que los bancos evidentemente se llenaran de dinero, ¿no? Pero bueno, con una población envejecida, evidentemente el ahorro aumenta. Esto, un aliciente para ahorrar más, podría significar el pequeño número de hijos con que el trabajador puede contar para la seguridad de su vejez, ¿no? O para completar la ayuda que reciba del Estado. De este modo es concebible que una población de viejos dispondrá de un gran volumen de fondos para la inversión. Si ello fuera así, el retraso de la expansión industrial, anticipado por el sociólogo Alvin Hansen, daría como resultado un índice descendente de crecimiento. Por el argumento antes dicho que las personas mayores lo que hacen es sobre todo ahorrar, no invertir. La continuación del proceso de envejecimiento, después de, sobre todo de la década de los 80, 90, reducirá algo el número de necesidades productoras, ¿sí?, y aumentará el número de dependientes en los últimos años de vida, ¿no?, como vemos que está pasando. Una población estacionaria es probablemente la condición más deseable, ¿no? Es decir, que sea una pirámide poblacional, una pirámide realmente como es una pirámide. Actualmente no es una pirámide, sino que está muy, se ve mucho más ancha en las edades que van de 55 a 70 años. Por eso una población estacionaria, es decir, que haya una relación equitativa entre edades, sería la condición más deseable, ¿no? Porque la mayor proporción de la población se encuentra en el grupo de edad productiva, cuando se produce evidentemente en una verdadera pirámide. De 20 a 60 o de 15 a 65 años de edad, es una población que evidentemente o está aumentando o está disminuyendo, ¿no? Es decir, que para que la ciudad, para que la industria, que es donde están ubicadas las ciudades, crezcan y se desarrollen y haya consumo, tiene que haber personas, el mayor número de personas en edades que van entre los 18, 20 años a los 55, 60 años. Cuando la mayoría de la población es superior a 60 o 65 años, evidentemente esa ciudad industrialmente y comercialmente irá totalmente hacia abajo. Se ha convenido alguna vez en que una población laboral que envejece se hace rígida y menos adaptable progresivamente. Y vemos que, bueno, muchas personas mayores que aún están en edad de trabajar se adaptan muy mal a lo que son las nuevas tecnologías, evidentemente es lo que hoy se utiliza tanto en la empresa privada como en la administración pública. En consecuencia, las nuevas industrias y los cambios tecnológicos no tienen aliciente para estas personas y la economía se ve amenazada por, evidentemente, una paralización. Esta posición está claro que implica una presunción acerca de las consecuencias fisiológicas y psicológicas de la edad, que no está, aunque no esté demostrado científicamente. Superficialmente, sin embargo, la sugerencia es valiosa. Las personas mayores no adquieren prontamente nuevas capacidades, sean las que sean las razones de la inercia, ¿no? Las capacidades de adaptarse, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Además, la agilidad y la resistencia decrecen, evidentemente, con la edad, ¿no? Y mucho, ¿no? Esto es fácilmente demostrable en conexión con los sistemas educativos. A causa de la casi precisa graduación por edades practicada en semejantes instituciones, ¿no?, el número de niños entre los 6 y los 14 años regula una gran medida, ¿no? El número de maestros y las instalaciones que se necesitan para la educación elemental. Otro asunto son las especializaciones de muchas otras unidades de servicios en una comunidad, ¿no? Limitan sus actividades a grupos específicos de edad, sexo o de edad acceso. Por ejemplo, los tribunales de menores, los cuericultores, los salones de belleza, los asilos de ancianos, las tiendas al por menor y otras clases, ¿no? Semejantes unidades, en la medida en que están especializadas, son muy sensibles a los cambios en la composición por edades y sexo. Como ya dije antes, pues habrá más tribunales de menores cuando haya una mayor proporción de jóvenes en ese ámbito, en esa ciudad, ¿no? Habrá más pediatras, puericultores, también si hay una población entre 35 y 50 años, también habrá, por ejemplo, más salones de belleza, ¿no? Y tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y si hay una población mayoritaria superior a los 55 o 60 años, pues habrá evidentemente más asilos de ancianos. Bien. El punto de referencia de todas las exposiciones de la composición por edades y sexos es el concepto de población estacionaria, que es la más adecuada. Sería una población abstracta en que los nacimientos y las muertes son iguales y la distribución por edades es la de una tabla de vida, ¿no? Es decir, una pirámide como debe ser. Aunque semejante población se da con alguna aproximación en sociedades que han sido estáticas durante un largo periodo de tiempo, no se da en aquellas otras sometidas a un proceso de cambio, ¿no? Sobre todo a un proceso claro de envejecimiento, como ocurre en las ciudades, por ejemplo, en las que conozco aquí en Galicia, ¿no? Perdón. El conocimiento de la composición tiene dos aplicaciones generales en el trabajo ecológico. En primer lugar, es útil como prueba de los acontecimientos pasados en el curso de la población. La composición refleja los cambios en el crecimiento, las fuentes del crecimiento y las circunstancias que acompañan al asentamiento de la población en su hábitat urbano, y también, en este caso, en Galicia rural. Hay que tomar considerables precauciones. Sin embargo, cuando se trata de identificar los diferentes acontecimientos posibles, por cuanto los mismos efectos pueden ser el resultado de sucesos diferentes. Unos pueden ser evidentemente positivos y otros evidentemente nos pueden llevar al desastre. En segundo lugar, los datos de la composición son útiles para valorar los límites de las posibilidades de organización de la población, pero esta utilidad queda por desarrollar, ¿no? Hace falta mucha investigación sobre la relación entre las varias formas de actividad colectiva y la población, pero no obstante es evidente que los cambios en la distribución por edades y sexos tiene consecuencias importantes para la economía y para muchas instituciones que prestan servicios específicos. Yo decía que lo que se tiene que buscar es en las ciudades, para que haya evidentemente consumo, para que pueda sobrevivir el comercio y la industria, tiene que ser una población, como digo, piramidal en el sentido piramidal, no ensanchada en algunos lugares, ¿no? Es decir, tanto si es extremadamente joven, ensanchada en la parte de arriba, como si es mayor, muy ensanchada en la parte central y baja. Para que un pueblo se desarrolle, para que un pueblo desarrolle su industria y sus productos, su riqueza, tiene que haber una población que pueda realizar esos trabajos. Cuando esto no ocurre, lo que hace es llevar a ese pueblo al desastre, ¿no? Es decir, sobre todo cuando el envejecimiento de la población es, como en el caso de Galicia, el mayor no solo del Estado o de Europa, sino del mundo, ¿no? Es decir, esto va a hacer que, evidentemente, la recuperación económica de Galicia, por ejemplo, sea casi una misión imposible, ¿no? Vemos claramente, cuando vamos por la calle, cada vez más personas mayores, cada vez menos jóvenes y cada vez menos personas en edad de trabajar, lo que hace que vayamos claramente hacia el desastre. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.